Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Buenas tardes, les damos la bienvenida desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy es jueves 21 de febrero y les habla Natalia Vélez. Hoy tendremos una emisión dedicada a hablar de la nueva biblioteca con la que contamos en el Instituto Tecnológico Metropolitano, cómo surgió, qué es una biblioteca digital, entre otros temas de interés de este espacio que es para la ciudad. Nos acompañan la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, Silvia Inés Jiménez Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
Muchas gracias por acompañarnos.
Claro que sí, gracias por la invitación.
La bibliotecóloga Lina Janet Álvarez Estrada.
Hola, buenas tardes, Natalia. Un gusto estar aquí contigo otra vez.
Y las ingenieras Orlidia Ortiz Londoño y Mabel Emilce Vitrago.
Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Mabel, ¿cómo está?
Muy bien, Natalia, gracias.
Eso está muy bien. Recuerden que se pueden comunicar con nosotras a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, ingresar al chat de ITM Radio o llamarnos al 440-5135 para hablarnos de sus inquietudes, compartir comentarios sobre el programa o sencillamente para hablar de los temas que estamos tratando acá. Entonces vamos a comenzar un poquito como, ¿qué es esto de la renovación de la biblioteca? ¿Qué pasó en la biblioteca para hablar de una renovación?
Bueno, pues esto fue un proyecto que iniciamos desde el 2011, por allá más o menos en septiembre del 2011, comenzamos a hablarle a nuestra señora rectora, la doctora Luz Mariela. Estuvimos consultando con algunas empresas de diseño. Nosotros pretendíamos renovar la biblioteca pensando como en la biblioteca del siglo XXI, es decir, una biblioteca con un sentido distinto, unos cambios de paradigmas, hacerla acogedora, que se sienta de entretenimiento, que convoque a toda la comunidad a estar allí, disfrutar de los espacios y sobre todo de la tecnología que hemos adquirido. Fue un proceso como cualquiera, un poco largo, mientras se pasaba por todas las instancias, pero hasta que lo hicimos realidad.
Bueno, ¿y qué es eso nuevo que tiene para los que no conocen la biblioteca, los que no se han atrevido a subir unas cuantas escalas, poquitas, ¿cierto?
Sí. ¿Poquitas? Sí, son poquitas, son poquitas.
Realmente son muy pocas, lo que pasa es que puede ser agotador, pero para que se animen a conocer todas estas cosas, hoy estuve en la biblioteca y fue muy grato ver personas viendo películas, discutiendo temas en la mediateca, estudiando en la tablet. ¿Cómo es esto, Lina? Cuéntanos un poco.
Bueno, entonces estos nuevos espacios, o sea, aparte de que los colores y el confort hacen parte ahora de la biblioteca, también tienen una cantidad de recursos y de acceso a la información a través del Wi-Fi, y tenemos unos dispositivos como son las tabletas, como son televisores que tienen acceso a internet, que es una tecnología muy innovadora, que están dotados también con DVDs que pueden acceder a una colección muy grande que tenemos de audiovisuales.
Y que no es cualquier DVD, estamos hablando pues de los Blu-ray, ¿no?
Sí, ni tampoco de cualquier película.
Exacto.
Son películas que tienen una selección bastante amplia, que exigieron pues un proceso grande de selección de todos los profesionales en bibliotecología que tenemos en el departamento.
Bueno, y aprovechando la presencia de las ingenieras, yo quiero...
Parte fundamental, perdón, Natalia,
sí.
Parte fundamental de este proyecto. Mire, sin el apoyo de la ingeniera Orlidia y la ingeniera Mabel, la verdad, le digo sinceramente, esto no se hubiera podido llevar a cabo. Lindo el trabajo que ellas hicieron, la paciencia que nos tuvieron, mejor dicho, en todo, absolutamente en todo, nos complacieron.
Yo quiero escuchar cómo fue ese proceso de primero mirar la idea, luego irla construyendo poco a poco y luego ejecutarla.
A ver, como dijo Silvia, nació desde, ya interactué yo a partir de este año, del 2012, más o menos a partir del mes de marzo. con las empresas de ingeniería o de arquitectura que en todo su trabajo arduo había hecho Silvia buscando encontrar un diseño. Ya empezamos a reunirnos con la señora rectora a mostrarle los diseños y ella es muy moderna y ella decía, no me gusta, es un diseño muy light, no, yo quiero algo más acogedor para los jóvenes, que los jóvenes no se sientan estresados cuando llegan a la biblioteca, que no sea como muros de piedra, que el joven se sienta cómodo de entrar con comida, entrar que los libros, que no, como las bibliotecas que nos tocaban a nosotros.
Solo para cuidar libros,
no, que se sienta cómodo, que es un espacio que puede utilizar para disfrutar. Entonces ahí nació la idea, ya Silvia convocó a los profesores de diseño industrial y ahí ya se empezó a formalizar más la idea y ellos hicieron una lectura más correcta de qué era lo que se quería de la rectoría sobre el diseño de la biblioteca y empezó a formalizarse y empezamos el trabajo con Mabel y los arquitectos a cuantificar y a materializar todo lo que era el presupuesto de la biblioteca. Ya seguidamente dispusimos parte del presupuesto del 2012 para invertir allá en la biblioteca y que fuera un diseño que se acomodara, si hago una lectura correcta, Silvia, me corriges, pero que fuera acogedora y sí, llamativa sí, para los estudiantes, que creo que fue como quedó. Ya en los costos, las inversiones, yo quiero que Mabel nos ayude, que ella fue la que hizo directamente la interventoría.
Pero antes, si me permiten, aprovechando que la ingeniera Orlidia mencionó a los profesores diseñadores, efectivamente, después de mucho buscar, hombre, la misma rectora inclusive nos dijo, bueno, pero aquí tenemos un programa de diseño, ¿por qué no consultarle a ese programa, a sus profesores, a ver qué nos pueden también ellos sugerir después de haber visto diseños pues, de empresas de afuera? Y efectivamente fueron los profesores John Ferney y Carlos Mario Pérez Nanclares, son profesores de ocasionales del programa de diseño industrial y entonces los encargados pues de todo esto, efectivamente.
Bueno, Mabel, ahora sí cuéntanos cuál es esa parte oculta, pues no oscura, sino esa parte tan compleja que es lo de manejar el presupuesto, ser la interventora del proyecto, velar que todo sí se lleve como se había planeado en el diseño, porque una cosa es en el papel y otra cosa es cuando se empieza a construir.
Sí, en realidad el trabajo de interventoría pues es durito, pero bueno, eso es lo que nos tocó.
Y a todos nos ha tocado ese programita.
Sí, y antes de eso quiero complementar lo que dijo Lina, los maravillosos puff.
Sí.
Son 30 puff de diferentes colores donde se puede acomodar de varias formas.
Uh-huh. Que ahorita les contamos ya las experiencias que hemos tenido con los puff.
Exactamente, entonces eso hace parte también de la nueva dotación. Uh-huh. ¿Qué les cuento de la interventoría? Se hizo el proceso pues, de contratación, se lo ganó el contratista Wilson Boderman, se hizo en 2 meses. Se aplicó una pintura interior aproximadamente 1,000 metros, la pintura de fachada fueron 2,300 metros aproximadamente, unos deck excelentes, quedaron un ambiente muy campestre,
ajá,
137 sí. metros cuadrados de deck y todo lo que fueron las obras de demoliciones, resanes, las alfombras, algunas hubo que reemplazarlas por el mal estado en que se encontraban, también por el hecho de las demoliciones hubo que organizar otras, con los arquitectos pues se identificaron qué colores para que fuera armónico y generara pues como espacios acordes con lo que se necesitaba y con las paredes y con las columnas y vigas de acuerdo a esos colores que se habían aplicado.
Maravilloso. Bueno, antes de continuar hablando de la biblioteca, yo me quiero ir a una pausa musical con Pipe Dream, que hace música digital, para que entremos como en la sintonía de la biblioteca digital y en contados minutos o segundos regresaremos a hablar de lo que es la biblioteca digital.
Thank you.
desde la biblioteca.
Hablemos de ciencia y cultura. Y continuando con el tema que nos convoca en la tarde de hoy, que es la nueva biblioteca que tenemos a disposición en el ITM, queremos hablar un poco sobre qué es esto de la biblioteca digital, Lina.
Bueno, con respecto al tema de biblioteca digital, yo quisiera resaltar un párrafo de la profesora Raquel, que hace parte de nuestro departamento, que precisamente hoy en el Boletín Galileo, enviamos una nota que se llama La Biblioteca ITM, más que préstamos de libros. Todo este entramado que tuvo que ver las ingenieras para volver esta biblioteca un poco más agradable, que las características tecnológicas y técnicas estuvieran disponibles para que una biblioteca digital pueda funcionar. Porque la biblioteca digital exige que estemos en red, exige que tengamos disponibles el Wi-Fi, que tengamos disponibles unos equipos, requeridos. Ok, entonces quiero resaltar este parrafito, que dice: muy visitadas, entendidas como templos de sabiduría y conocimiento, usadas a diario por cientos de estudiantes, docentes y curiosos que necesitan encontrar respuestas y lugares para disfrutar de la lectura. Todo esto, más una nueva ola de tecnología táctil y renovada, es lo que nos ofrece la biblioteca ITM. O sea, todo este entramado, como les digo, en los que nos apoyaron las ingenieras, más todo el conocimiento y los recursos bibliográficos que tenemos ahora disponibles, más una cantidad de libros y contenidos que desarrollamos también desde el ITM, son los que conforman una biblioteca digital. No significa que vayamos a salir de todos los libros que están impresos, significa que tenemos nuevos contenidos que le permiten un acceso a la información a los usuarios, a toda nuestra comunidad académica, investigadores, estudiantes, docentes, administrativos, acceder desde su casa a un universo de conocimientos que no siempre logramos pues que sea el índice más alto, pero que hemos ido apropiando a una comunidad bastante alta de docentes e investigadores que aprovechan estos recursos.
Bueno, no solo en la biblioteca, yo les quiero dar un saludo a las personas que nos están escribiendo por el chat de ITM Radio, darles las gracias por acompañarnos, y por aquí Alexander Parra nos pide el favor que les recomendemos a los radioescuchas que utilicen el navegador Google Chrome, porque Internet Explorer tiene algunos problemas con el audio, entonces así que los invitamos a navegar por Google Chrome para que nos puedan escuchar mucho mejor. Continuando con el tema de la biblioteca, yo quiero saber, ustedes cuando hicieron el diseño pensaron que la renovación de la biblioteca se iba a tomar cierto tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo que pronosticaron y cuánto tiempo se tomaron realmente haciendo todas las transformaciones?
Desde la elaboración de los estudios previos para la contratación y la programación que se hizo de obra, se plantearon 2 meses. O sea, programamos 2 meses para la obra y fue exactamente lo que duró la obra. 2 meses, ajustados con toda la rigurosidad y con todo el empuje y el cariño, porque eso lo necesitábamos para estar listo en el mes de diciembre, y todo lo hicimos sobre la marcha. Como dijo Silvia, o sea, nació de una idea en el 2012, se materializó y se ejecutó en el mismo 2012, y efectivamente nos fue muy bien, fueron 2 meses y no nos pasamos de ese plazo.
Cumplimos con la meta.
Es que es muy importante, Natalia, yo pienso que es una evidencia más, cuando hay voluntad, es decir, cuando todos nos ponemos de acuerdo, cuando estamos convencidos de unos buenos proyectos, de que valen la pena, las cosas salen. Y ese fue todo el apoyo que encontramos en la señora rectora.
Yo, aprovechando que la jefe o la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural está aquí, yo quiero que ella nos hable de cómo va a ser esa inauguración, qué va a ser la biblioteca el próximo 7 de marzo, para que todos nos animemos. No es que la biblioteca no esté funcionando, quiero hacer la aclaración, la biblioteca tiene sus puertas abiertas, pero ese día vamos a tener un acto protocolario en donde le vamos a presentar la ciudad, la biblioteca, porque también es para ellos.
Sí, claro que sí. A ver, estamos planeando entonces esa inauguración, porque realmente es la inauguración de unos espacios que no teníamos. No porque no existiera biblioteca, y la biblioteca anterior funcionó también divino. En su momento fue una biblioteca muy admirada, muy bonita, pero todo esto nos cambia tan rápido, la tecnología hace que las costumbres, los paradigmas, todo, todo se vaya cambiando tan rápido, pues que igual también la infraestructura de una biblioteca. Esta inauguración de estos espacios será para el 7 de marzo, jueves, a partir de las 6 de la tarde. Tenemos unas sorpresas muy lindas, unas sorpresas tecnológicas que les vamos a presentar. Esperemos que todo nos resulte como se está organizando. Vamos a tener pues invitados muy especiales, entre ellos el alcalde, pues porque es parte fundamental, ITM es municipio de Medellín. Invitaremos también a los rectores del proyecto Sinergia, son fundamentales. De hecho, ya estamos trabajando desde la biblioteca con las bibliotecas de estas dos instituciones. Bueno, y mucha gente también, periodistas, porque de verdad que esto es un proyecto de ciudad. Esto hay que mostrárselo a toda la ciudad, porque es para la ciudad, es para toda la comunidad, y que la disfruten, la conozcan, nos visiten y sí, disfruten de toda esta tecnología que actualmente tenemos. Es un evento sobrio, como acostumbramos aquí en el ITM, muy bonito, de muy buen gusto, y con la esperanza y convicción de que a toda la gente le guste y lo pueda disfrutar. Es más o menos de hora y media, estamos planeando, y contaremos, como les digo, siempre y cuando todo el mundo pueda, con la presencia de grandes personalidades para el evento.
Muchas gracias, Silvia. Como pues conocemos que usted no nos podrá seguir acompañando al final del programa, antes de irnos a la pausa, quiero darle las gracias por acompañarnos, por darnos la oportunidad de conocer este proyecto tan hermoso que es la nueva biblioteca que tenemos a disposición, y esperamos tenerla aquí en una próxima ocasión.
No, pero claro, este programa, Natalia, por supuesto, aquí me tendrán en otras oportunidades, y yo sí quiero de todas maneras, ahorita más adelante en el programa, hablar un poco más del presupuesto, que la comunidad conozca cuánto nos costó todo esto, porque es muy importante rendirle cuentas a la comunidad. Y con mucho gusto, claro que sí. La ingeniera Orlidia quiere decir algo antes de irnos a la pausa.
Sí, fundamental. Dentro de los espacios cómodos que quedaron en la biblioteca, por solicitud de la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, nos solicitaron, ellos vinieron cuando estábamos sobre la marcha ejecutando el proyecto, y Daniel, el líder del proyecto de bilingüismo del municipio, nos solicitó que le destináramos un área para el centro de bilingüismo del municipio, que va a implementar en varias bibliotecas. Ahí destinamos un área aproximada de 50 metros cuadrados más o menos, en el cual el municipio va a montar ahí, la Secretaría de Educación, un centro de bilingüismo de alta tecnología competente para los estudiantes y la comunidad de este sector. Y otro detalle adicional de la biblioteca se conformó en un punto de referencia de Pinarita.
Ay, sí.
Por la formación geomorfológica del terreno, quedó en la parte superior, y por los colores llamativos que se basaron en diseños arquitectónicos. Entonces, es un punto de referencia de este sitio, de otros. O sea, las fotos que se toman de punto de equidistante, se ve hermoso el espacio.
Yo creo que no sobra decir en este momento que cualquier persona de cualquier parte de Medellín es bienvenida a que venga a la biblioteca, no tiene ninguna restricción para el ingreso al ITM, y los esperamos porque queremos que hagan parte de este proyecto. Ahora sí, nos vamos para la pausa con una canción que se llama Rhythmical Potis.
Thank you.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos. Desde la Biblioteca, una forma diferente de mirar el mundo, presenta
Noticias de la Ciencia. Como ya se irán acostumbrando nuestros oyentes, ahora en el programa Desde la Biblioteca tendremos unas secciones para hablar de otros temas. Y llegó la hora de las noticias científicas, y es porque en este momento en el mundo vuelve a abrirse la discusión sobre el Wi-Fi gratuito, que según el New York, el Washington Post, seguirá siendo una utopía. Sin embargo, en contra de lo reflejado por muchos titulares que aparecía en inglés, Free Super Wi-Fi, del que se ha escrito en Estados Unidos, no se refiere a un proyecto para crear una gran red pública gratuita que dé servicio universal, sino mucho más modestamente a darle libre acceso a las frecuencias que han desocupado las televisiones en lugar de vendérselas a las operadoras. En este caso, el significado de free es libre y no gratis, la otra acepción del vocablo. Esa liberación de frecuencias permitiría, eso sí, que se abarataran notablemente las conexiones inalámbricas e incluso que las empresas telefónicas u otras ajenas al sector como Google puedan aprovechar para dar gratuitamente Wi-Fi. O sea que el problema, ya, o sea, estaremos saliendo de la discusión o de la duda, el free Wi-Fi. O sea, no quiere decir Wi-Fi gratuito para todo el mundo. Esperemos que algún día sí lo podamos hacer, ¿cierto que sí?
Sí, aunque en el ITM contamos con Wi-Fi y los muchachos son felices porque no tienen que pagar un plan de datos, sino que desde ahí pueden entrar a todas las aplicaciones que tengan en su tableta, en su iPhone, en su teléfono celular. Entonces, no solo acceden a recursos bibliográficos, sino también están conectados con el mundo y con el conocimiento del mundo.
Maravilloso. Y antes de continuar con nuestras secciones, quiero contarles otra noticia que me parece bien interesante, porque se dice que el que escriba abrir con H no debería graduarse. Escribir abrir con H es una falta de ortografía tan descabellada e inverosímil que parece un signo de rebeldía, como quien escribe ocupa con K. Sin embargo, cuando unas profesoras de letras y se enfrentan como a ingenieros y todos repasan el tema, se encuentran que los estudiantes comúnmente cometen esta falta, escribir abrir con H, y dicen, es imposible, no deberían graduarse. Pero entonces hoy aprendimos en el programa Desde la Biblioteca que abrir no se escribe con H. Entonces continuaremos hablando un poco más de la biblioteca. Vamos a retomar el tema del presupuesto. ¿Cuánto fue la inversión pública en este proyecto?
Bueno, la inversión total en adecuaciones físicas fueron de 141 millones aproximadamente, y de la dotación, que ya Lina habló inicialmente, que fueron los televisores, los DVD, los Blu-ray, los audífonos, también se les colocó película antisolar a las ventanas, más los PUF, ascendió a 20 millones de pesos aproximadamente.
¿20 millones?
La dotación. La dotación. Y la adecuaciones físicas, 141 millones.
O sea, estamos hablando de un total de 161 millones.
Sí, señora. Muy bien.
Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con Lina para que nos cuente un poco cómo, o sea, la gente siempre ha pensado que la biblioteca es un lugar donde uno va para estar en silencio, donde uno no puede hacer nada. Y con esta nueva biblioteca queremos cambiar la forma como se ve y se vive el espacio de la biblioteca. Cuéntanos cuáles son las diferencias que encontraremos ahora en un espacio como el que tenemos aquí en el ITM.
Mira, independiente del concepto que le leí ahorita, que son templos de sabiduría y conocimiento, templo siempre nos suena a religión, pero el hecho de que sea un templo no tiene por qué ser silencioso, ni aburridor, ni tenebroso. Entonces, esa es la visión que quiere cambiar la rectora y que queremos como departamento cambiar esa visión y llegar a apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación-extensión, con otra mirada, mirar con otros ojos la biblioteca, acceder diferente a todos estos tipos de recursos bibliográficos. Miramos entonces que el comportamiento de los estudiantes, a pesar de que es una nueva forma de disfrutar de estos espacios, no ha sido ni la bulla, ni que dijéramos, ni un mal uso de los elementos que les hemos entregado. Les recordamos que las tabletas, tal cual lo quería la rectora, no tienen ninguna cadena, nada que los amarre a estar en un punto, sino que tienen tres pisos en los que se pueden desplazar, estar en los PUF o estar en los sofá o estar en las mesas independientes o en mesas deck para trabajar, sí, o en los deck o en las mesas que hay para trabajar en grupo. Entonces les permiten una movilidad que para acceder al conocimiento y trabajar con sus compañeros. El comportamiento que han tenido es solo de disfrute. Ayer incluso estuvieron viéndose en el partido y uno no escuchó ni un grito de emoción por el partido, porque sabían que estaban en la biblioteca. O sea, siguen conservando la cultura del cuidado, del silencio, pero disfrutando. O sea, ellos se sientan, están en medias, están casi totalmente acostados, pero disfrutando de su tableta, de su libro. O sea, uno encuentra como un 50-50, disfrutando de dispositivos móviles, pero también de la información que tienen en papel.
Entonces, podríamos hablar que ya la biblioteca no está pensada solo como un lugar para ir a estudiar, sino un lugar para ir a entretenerse, a aprender, a divertirse, a pasar el ocio de una forma creativa.
Exacto, y es como lo que intentamos romper. Es que no estamos para cuidar libros, ya no estamos en la Edad Media donde los libros estaban allá solamente para los monjes y la gente que tuviera dinero para poderse educar. Tenemos que romper con ese paradigma y abrirnos. Estamos en la sociedad del conocimiento, donde todos debemos y tenemos que tener acceso al conocimiento.
Antes de continuar, quiero saludar a Harrison, a Alexander Parra, a Ruby, a Luz Viviana Díaz, a George, a Julián, que en este momento nos están escuchando y nos escriben a través del chat de ITM Radio.
Desde la biblioteca,
cuestiones de ciencia.
Y regresamos con nuestra sección Cuestiones de Ciencia. Recuerden que esta sección está dirigida a nuevos oyentes y pueden participar si tienen alguna inquietud o pregunta, que deseen saber si tiene una explicación científica. Anímense a escribirnos a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, ingresar al chat de ITM Radio o llamarnos al 440-5135, que aquí les respondemos. O por lo menos lo vamos a intentar. La semana pasada alguien, no, creo que fue verbalmente, que me dijo: yo quiero saber
porque cuando uno está dormido a veces sueña que está cayendo al vacío. Y le tengo dos explicaciones. Según los médicos, uno tiene frecuencias del sueño, unas frecuencias altas, bajas, medias, que es lo que definen como el entredormido, un poquito más dormido y completamente dormido, ¿no es cierto?
Casi muerto.
Y que cuando cambian esas frecuencias, pues puede producirse una sensación de estas. Es una explicación más bien, o sea, no de internet, sino que estuve indagando a ver qué me decían las personas. Entonces, esa es como la explicación de los médicos. Pero hay otra explicación de la que hablan las personas como un poco más espirituales, porque aquí estamos hablando de ciencia y cultura y hay que como contrastar lo que dicen los estudios científicos, pero también lo que dice, digamos que otras corrientes. Y entonces volvemos a retomar el tema de que cuando uno duerme se desdobla, el alma empieza a viajar por diferentes lugares, puede irse a otras dimensiones, todo este cuento, y que cuando tiene como un contacto abrupto con la realidad, el alma debe regresar al cuerpo de una manera repentina.
Ojalá nunca se quede por allá.
Pues no sé, aquí vamos a hablar de todo un poco. Ya saben que se pueden animar a hacernos sus preguntas y vamos a hacer todo lo posible.
O también respuestas, quien tiene una respuesta diferente a la que tú acabas de dar.
Sí, exactamente. Si alguien tiene una respuesta para qué pasa cuando dormimos, que sentimos que caemos al vacío, lo invitamos para que nos escriba o nos llame y nos cuente cómo es esto. Nos vamos a ir a otro corte musical con un grupo que se llama For Fun y la canción Tropicalia Digital.
O sol e o sal nos moldaram como tal, portadores do estandarte da cultura tropical, raízes brasileiras, coração universal, música na IF, peso leve digital, feita exuberância do maciço da Tijuca, amalgama no povo que sampleia e batuca, entrando de chinelo no século XXI, a fim de questionar o senso comum, cada um com seu cada um, cada macaco no seu galho, unidade coletiva, way of life solitário, mutantes, mutantes, rapaziada tá voando. Depois da chuveirada eu fico aqui elucubrando sobre a vida, sobre a morte, sobre a conta do vermelho, as profundezas do espaço, quem enxerga no espelho, metáfora nenhuma explicará. Bem que ter conceito, recurso e canhota, carcaça de dinossauro e destreza de gaivota, sem olho de tandera, antena, humildade do que arde, cura, mas nem tudo que cura arde, antes tarde do que mais tarde. Pra tudo tem hora na marcha da humanidade. Caixa eletrônico, placa tectônica. Eu fico catatônico igual a caixa filarmônica. Tsunami, jabulani, silicone, rivotril. Wikileak, trimileak, rolimano downhill. Incluindo os arquipélagos do Atlântico Sul. É tudo maravilha desse aquário azul. E como simples instrumento de um sublime comando, o resto do poema nós iremos tocando.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Bueno, buenas tardes. Con respecto al presupuesto que nos hablaba ahorita la ingeniera Mabel, yo quisiera hacer un reconocimiento que de pronto hay veces no se percibe, pero es un reconocimiento a ese trabajo que ellas hicieron después de que terminó esta obra. Porque, o sea, uno contrata y ya le dejaron allá pintadito, todos los decks, toda la dotación, y empieza otro back office que nadie se da cuenta. Ingeniera, cuéntenos por favor, ¿qué fue esos otros costos y otros esfuerzos que les implicaron a ustedes dejarnos bonitos como estamos ahora?
Es verdad lo que dice Lina, ahí hay un esfuerzo que se hizo posterior, que fue con el grupo de mantenimiento del ITM, que es un grupo consolidado y robusto y fuerte. El ingeniero eléctrico Ramiro Arias, con él hicimos toda la parte y la gente que depende de él, toda la parte del cableado estructurado y el control de iluminación. Es decir, nosotros no íbamos a contratar con una empresa externa toda la parte de cableado y control de iluminación, porque teníamos quien lo hiciera acá y solamente era sino comprar el insumo, el material, y la mano de obra la podíamos tener acá y la parte de ingeniería. Entonces eso nos ahorró y es un costo que solamente podría cuantificar el material y llevarlo a unos costos reales, pero es verdad, el esfuerzo ha sido muy grande por tener el espacio adecuado y bonito. O sea, realmente no, si uno va a llevar las cifras a costos reales, no son 161 millones, es un costo superior por lo que se incurrió por parte del personal de mantenimiento.
Claro, porque es un recurso instalado con el que usted cuenta, que uno no cuantifica día a día, pero que sí le exige al ITM y a ustedes un esfuerzo muy grande.
Bueno, yo quiero también como contarles a los radioescuchas que la Mediateca tiene una conexión a internet especial para que no haya problemas con la red, ¿cierto, ingeniera?
Sí, que yo sepa.
Sí, sí. La verdad es un canal que está dedicado, tenemos un rack, una serie de puntos de red que están dedicados exclusivamente para ese bloque, porque como ese bloque, nuestros grandes vecinos son los investigadores, entonces necesitamos que la velocidad y la estabilidad de la red sea mucho más alta. Pero aparte de esto, vamos a contar, esperamos, a partir de marzo, con las redes de alta velocidad Ruana y Renata, en las que están suscritas la mayoría de las universidades que están registradas como de alta calidad. Entonces ahí vamos a estar, es un proyecto que tenemos con el ingeniero Mauricio Lopera y que esperamos llevar a feliz término en marzo.
Bueno, muchas gracias, ingenieras, por acompañarnos. Las despido porque sé que se tienen que ir y nosotros vamos a continuar hablando con nuestros radioescuchas que nos escriben a través de ITM Radio por el chat. Y vamos a seguir hablando de otras cosas y otra oferta que tiene la biblioteca, porque no solo cambiamos en la parte física, sino que seguimos con nuestras actividades culturales y muchas otras dentro de la biblioteca. Por ejemplo, Harrison Jaramillo nos escribe acerca del tema de la pregunta que nos hicieron en cuestiones de ciencia, que esta etapa de reposo será en lo seguido como la producida por el uso de atracciones mecánicas como el kamikaze. Es decir, que esa sensación de vacío se asemeja mucho a estar en un parque de diversiones, de acuerdo a Harrison. George nos dice que un saludo especial para los compañeros usuarios de las bibliotecas que conforman el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, en Fraternidad Castilla y el Centro de Documentación de Artes y Música de la Floresta. Harrison nos vuelve a escribir: George, el susto que produce esta situación es inevitable, dada la activación de sensaciones producidas por el sistema nervioso periférico, que es involuntario, la sensación posterior a, y nos deja ahí, a esta etapa de reposo, está al contrario. También nos escribe Rosa y dice: Fran y Rosa invitan muy cordialmente a todos a visitar la biblioteca, donde encontrarán personal muy dispuesto a atenderlos. George nos dice que muchas gracias por la explicación, que así ya no le dará tanto susto cuando le sucede esa sensación de vacío. Raquel escribe que constantemente le sucede a él. Y la Luz Viviana nos dice: la biblioteca no son muros ni paredes, es el conocimiento en un espacio que invita al disfrute y a la sabiduría.
Natalia, muchas gracias por habernos invitado, y a Lina.
No, bienvenidas, ingenieras, espero que esta sea la primera, pero no la última vez que nos acompañen en el programa.
Listo, Lina, muchas gracias, Natalia.
Bueno, Mabel, Orlidia, nos veremos próximamente.
Desde la biblioteca.
Ve más allá. Y no nos podemos ir sin hablar un poco. No nos podemos ir sin hablar un poco de las efemérides, o sea, de esas cosas que ocurrieron un 21 de febrero hace mucho tiempo. Por ejemplo, en 1795 se estableció la libertad de cultos en Francia. En 1901 la Asamblea Constituyente Cubana promulgó la primera constitución del país. Un 21 de febrero de 1972 se realizó la entrevista en Pekín de Richard Nixon y Mao Zedong, con la que se inició la fase de relaciones que llevaría al ingreso de China Popular a la ONU. Y hoy, 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna.
Felicidades.
Para continuar hablando de esa oferta, de esta sección se llama Ve Más Allá, porque queremos hablar de esas otras cosas que la gente no conoce, de la biblioteca. Hoy quiero dedicar un espacio a hablar de los semilleros de formación de públicos que comenzarán la próxima semana, que trabajan temas como la gestión ambiental, la apreciación cinematográfica, cultura y cuerpo y culturas del mundo. Los interesados pueden escribir a raquelvergara@itm.edu.co o comunicarse al 440-5158 para ampliar información, para ver en qué horario se van a realizar estas actividades, porque todos están cordialmente invitados a estas sesiones de, que van a ser un poco lúdicas, pero también se va a aprender, se va a pasar rico, no tiene nada que ver con lo académico, pero son otros espacios.
Bueno, Natalia, tú que lideras uno de esos semilleros, no sé si para todos es obvio o es claro que es un semillero de formación de público. Porque formarse como público, si no solamente como asistentes, sino como ser un público.
Bueno, lo que pasa es que un público es cuando no solo se va a ver algo, sino que se va a ver, se va a analizar, se va a interpretar y se va a tomar posición frente a ciertas cosas. Por ejemplo, el semillero de apreciación cinematográfica. Sí, vamos a ir a ver películas, documentales, videos musicales, pero los vamos a analizar desde la parte técnica y también les vamos a hacer un análisis como sus aportes a la ciencia, la tecnología y la sociedad, o cómo han influido en estos aspectos, cómo lo vemos desde otros aspectos. En el semillero de cultura y cuerpo es algo muy interesante porque se va a trabajar la expresión oral y corporal, un espacio donde van a aprender que el cuerpo también se comunica, que una cosa es lo que uno dice con las palabras, pero los gestos también hablan por sí solos. Van a aprender un poco cómo perder la timidez, hablar en público, cómo enfrentarse a una entrevista, cómo cambiar. Uno tiene como el mismo número de palabras que utiliza todos los días, entonces cómo aprender nuevas palabras, cómo ir más allá con el lenguaje. Y en el de culturas del mundo se van a analizar diferentes aspectos desde otros puntos de vista, por ejemplo, desde la cultura egipcia, cómo se ve el deporte, cómo se ve la mujer, cómo se ve el trabajo, qué implica pues para estas culturas ciertos aspectos que son comunes a todos.
Por ejemplo, la campaña que tenemos que dice mirar con nuevos ojos, estos semilleros se refieren precisamente a esto, mirar con nuevos ojos, el cine, la parte ambiental, la cultura, el cuerpo, el mundo, los otros que nos rodean. Entonces, es como a lo que se quiere apuntar.
Pues la invitación que yo les hago es que, es que otra clase, otra actividad académica, aprendernos siempre está relacionado con lo académico. Hay muchas formas de aprender y yo insisto en que en estos espacios se va a jugar, se van a hacer otras actividades, se va a poder compartir con otros compañeros de otras carreras que tienen otros puntos de vista, que ven las cosas de otra manera, se va a poder como confluir en un mismo espacio, discutir temas, conocer qué piensa el otro, qué vive el otro, porque también es desde una parte muy experiencial de las personas. O sea, yo vivo mi cuerpo así, las otras personas lo viven de esta manera y yo voy a poder ver qué pasa con nosotros.
Es como mirar con otros ojos el aprendizaje, como tú dices, no es ligarlo siempre a la parte académica, no es que me pongan un 3 o un 5, sino aprender esta otra manera de mirar el mundo.
Yo creo que la apuesta aquí es
podemos aprender divirtiéndonos, pasando bueno, y aprender es una gran aventura y es una cosa deliciosa, es una cosa que se disfruta mucho si hacemos las cosas de manera correcta. Yo también quiero aprovechar este espacio para hablarles del Café Literario, que comienza ya la semana del... comienza el 6 de marzo en Robledo a las 9 y media de la mañana, aquí en la Biblioteca de Robledo, en la Biblioteca de Fraternidad, miércoles 6 de marzo a las 5 de la tarde, y en el Centro de Documentación de la Floresta, los martes a las 2 y media de la tarde, y vamos a comenzar con un tema que es muy interesante. Y se llama Las Mujeres de los Dictadores, es un libro de Diane Ducret, que es una persona que se ha dedicado a estudiar la historia y cosas que uno nunca se imagina. Por ejemplo, Lina, ¿tú te imaginas cuál es el papel de una mujer al lado de hombres tan poderosos como Mussolini y Hitler?
Pues no sé, dicen que detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer.
¿Y tú creías entonces que ellos eran buenos con las mujeres, eran malos? ¿Tú qué piensas?
Pues no sé, históricamente se ha visto que no siempre las mujeres son tan buenas cuando están detrás de los hombres, no siempre somos tan buenas.
Bueno, en este espacio vamos a conocer un poquito de... Se llaman las mujeres porque no solo tuvieron una, sí. Por lo general estuvieron casados y tenían amantes, tenían amores de otra índole, y esas mujeres marcaron su vida y marcaron la forma como dirigieron todo un país. Entonces yo los quiero invitar para que se animen, nos tomemos un café, nos comamos unas galletas y hablemos, no tanto de política porque además que se aburren, sino de todas esas historias que hay detrás de los romances de los grandes gobernantes o dictadores que tuvimos en el siglo XX.
Donde precisamente la monogamia no era lo que los distinguía.
Sí, además porque venimos de una cultura muy machista. Bueno, y continuando un poco con las noticias de la ciencia, yo les quiero contar que aquí, pues gracias a la nueva agencia de noticias de ciencia que tiene la Universidad de Antioquia, descubrimos que se usan cáscaras de huevo para absorber materiales pesados que contaminan ríos y quebradas. Las cáscaras de huevo disponibles en grandes cantidades en Colombia son utilizadas por científicos antioqueños para la absorción de metales pesados como mercurio, cadmio, zinc o plomo que ayudan a la contaminación de ríos y quebradas. Las cáscaras de huevo absorben estos metales en la superficie y así podemos remediar aguas, asegura Natalia Andrea Mendoza, miembro del grupo de investigación Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares GEM de la Universidad de Antioquia e investigadora del proyecto. Jorge Eusebio, ¿cómo está? ¿Se animó a acompañarnos hoy en el programa radial?
Hola, Lina, ¿cómo están?
Muy bien.
Yo a veces le digo Lina y a veces me tengo que dar a la tarea de saber si le gusta más Lina o si le gusta más...
El Jané. No, dejémoslo en Lina. Es que Lina Jané es cuando ya se enojó mi mamá y no, dejémoslo en Lina.
¿Sabe que en estos días, en una llamada telefónica, una rapidísima anotación, alguien me decía Jorge Eusebio y yo también me sentía regañado? Siento que las mamás son las que...
Sí, son las que le dicen el nombre completo.
Fijan y esas normas en casa. Cuando se lo dicen a uno a medias es porque están contentas las mamás con uno.
Si no, lo van a regañar.
¿Natalia tiene doble nombre?
No.
O sea que cuando su mamá se enoja, ¿cómo le dice? No, ¡Natalia Vélez!
Sí, no, me dice Natalia, porque es que la verdadera historia es que a mí me pusieron Natalia a última hora. A mí me iban a poner Francine y Elena o Blanca Inés. Afortunadamente me llamo Natalia.
Sí, tomaron una buena decisión, era lo último.
Jorge Eusebio, usted nos va a hablar de cuántas y tantas historias, ¿cierto?
No, les voy a contar una pequeñísima historia muy buena.
A ver, cuéntanos.
Me hubiese gustado que alguien, alguno de los directamente implicados en la información, estuviesen con nosotros o con ustedes, porque yo soy un accidente en este programa, ¿no?
No, precisamente.
No, qué rico tenerte por
pero
acá.
Pero miren, no, de verdad, Natalia y Lina. La Superintendencia de Industria y Comercio acaba de otorgarle registro de diseño industrial a un producto que lleva el sello, la marca ITM, que es a la silla de ruedas.
Cata.
Tiene el nombre de Cata.
Y Cata, como estaba ahorita, es un diminutivo. Entonces, ahí es porque es muy querida por ese grupo de investigación.
Claro, y es que el grupo de investigación le dio el nombre de Cata, pero que actúa como sigla, ¿no? Porque Cata, a ver, lo que pasa es que yo no me la sé de memoria, pero la C significa confort. Creo que la T y la A significa trabajo académico. Y me queda, bueno, ya se lo digo en un momentico. Lo cierto del caso Es que cuando se habla de registro de diseño industrial, lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio es decirle a la sociedad, miren, y sobre todo al país, ustedes tienen que respetar la idea de ese proyecto, ¿cierto? Uh-huh. O sea, nadie lo puede copiar, primero. Y segundo, si lo quiere comercializar, tiene que tener la autorización del Instituto Tecnológico Metropolitano. Los investigadores que participaron en este proyecto, que se los puedo mencionar, son los profesores Balac Roja Torres, Juan Diego Moreno Arango, Leonardo de Jesús Mesa Palacio, Edwin Erlí Lopera Mazo, Gloria Dilma Bernal Tobón, Juan José Arbeláez Toro y Andrés Felipe Valencia Díaz. Y los estudiantes Cristian Darío Molina Urrego, Andrés Mauricio Cataño Muñoz, Cristóbal Antonio Zapato Jiménez y Julián Alberto García Ramírez.
Yo creo que es muy importante, Jorge Eusebio, contarle a los radioescuchas que en próximos programas vamos a hablar de qué es un invento, qué es un descubrimiento, qué es innovación.
Sí, pues son dos conceptos distintos.
Exactamente.
Una cosa es la innovación, otra es
el descubrimiento y otra cosa es el invento.
Y solo se dan, solo por ejemplo, los inventos son patentados, cuando no hay inventos rara, no son patentados.
Entonces, que nuestros radioescuchas no se preocupen, vamos a hablar de la diferencia entre estos conceptos, les vamos a sacar de dudas, vamos a hablar de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, y después, más adelante, vamos a tener un programa dedicado a la innovación y a los inventos que se han hecho aquí en Medellín.
Entonces, que quede claro que mediante la resolución 4704, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro de diseño industrial a un producto denominado silla de ruedas, que en la institución los investigadores han denominado CATA, que la protección conferida al diseño industrial solo comprenderá aquellos elementos o características de forma y configuración descritos y representados en las figuras las cuales otorga el registro, que la solicitud de registro de diseño industrial contenida en el expediente cumple los requisitos previstos en las normas de la Comunidad Andina de Naciones para que se le haya otorgado ese registro. Y otro dato importante que vale la pena mencionar es que el titular, llámese en este caso ITM, tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Y para terminar, esto tiene una vigencia de 20 años, o sea que va hasta el 22 de
30.
Diciembre. Estamos en esto. Ah, claro. Pero es vigente, le voy a dar la fecha exacta, es vigente desde el 11 de diciembre de 2012, debe ser la fecha en que se solicitó
el registro,
hasta el 11 de diciembre de 2022. Seguramente ustedes van a tener luego a los investigadores o alguna persona que haya participado en el proyecto para que explique, bueno, en esencia qué es, pero les explico rápidamente. La silla de ruedas da una autonomía al usuario, en este caso pues a la persona discapacitada, de poder, por ejemplo, subir una pendiente de hasta 15 grados. Uh-huh. Y una pendiente de 15 grados es una pendiente compleja.
Sí.
No hay... Y eso también, ¿qué significa? Que no hay un prototipo en Colombia de esta silla, que es, uh-huh, es una silla con unas condiciones únicas y exclusivas, que para satisfacción nuestra institucional ha sido creada por investigadores del Instituto Tecnológico Metropolitano. Y no tendría que depender ni de Natalia, ni de Lina, ni de David Ricardo o de Jorge Eusebio, la persona discapacitada, uh-huh, para que, por ejemplo, suba al bloque F o a la biblioteca donde están ubicadas ustedes.
Claro, donde está nuestro departamento. Donde tenemos está el departamento. A poder disfrutar de todas estas cosas.
Así que me alegra mucho por las personas discapacitadas, no porque sean discapacitadas, sino por una innovación.
Por la opción que tienen ahora, que de movilidad, de confort. Y que precisamente los investigadores ITM fueron los que se pensaron esta opción.
Jorge Eusebio, muchas gracias por compartir con nosotros esta noticia. Usted no se me va a volar sin invitar a los radioescuchas a que asistan a la tertulia que se va a realizar en Fraternidad el 28 de febrero, donde usted nos va a hablar de radioperiodismo.
Ah, es que me han pedido, sí, el departamento de bibliotecas, y yo con mucho gusto lo voy a hacer, voy a hablar de radio. Eso es el 28 de febrero, ¿cierto?
Sí, 28 de febrero.
¿Dónde es?
La Biblioteca de Fraternidad, a las 4 de la tarde.
Bueno, vamos a contar historias de radio.
Sí, vamos a hablar de las historias de radio. ¿Qué le puede pasar a uno mientras hace radio? También quiero aprovechar para invitarlos mañana en el Campus Floresta. Vamos a tener la campaña Engállate de Conocimiento, donde se van a ofrecer libros desde $1,000. Están todos invitados para que vayan, se animen a comprar libros del Fondo Editorial ITM.
Yo no compré de $1,000, pero sí compré uno de $5,000.
Bueno, es un aporte. Para tu conocimiento.
Para mi conocimiento. Sí, claro, engánchate de conocimiento. Adiós, Natalia. Y adiós,
adiós, Jorge.
Y adiós, Lina. Y gracias por la invitación a acompañarnos un ratico apenas.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Felicidades.
Gracias. Igualmente. No me quiero ir, Lina, sin hacerle una invitación a las personas a que disfruten del espacio de la biblioteca, pero también que lo cuidemos porque es un espacio para ellos, es de ellos y se va a mantener en el tiempo en la medida en que los usuarios mismos lo cuiden.
Ajá. O sea, tenemos una cantidad de recursos electrónicos, físicos, que están al servicio de su comodidad, de su aprendizaje, y espero que los cuiden. Que los PUF son para disfrutarlos, para dormir si quieren, para leer, para estar totalmente cómodos, solo que los cuidamos un poquito para que nos duren bastante.
Lina, muchas gracias por acompañarnos. David, Ricardo, gracias por seguirnos aquí en la parte técnica y ponernos la música, que el micrófono, que el volumen, todo esto. Los esperamos dentro de 8 días. Recuerden que vamos a hablar del invento, descubrimiento o innovación.
Okay,
feliz tarde para todos.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITEM.